8, comenzando desde el verso 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Tenía que haberlo dicho el miércoles pasado, no estoy seguro si lo dije, creo que no, pero igual lo dije, que el domingo, por hoy, continuaríamos con temas que tienen que ver con la segunda venida del Señor Jesús. Los miércoles estamos estudiando este tema, en principio en el Evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, se encuentran 7 o 8, según se considere, parábolas. Todas ellas tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Y cuando se habla de la segunda venida de Cristo, casi nunca se suele hacer énfasis en las palabras, en las parábolas, quizá en alguna, para intentar explicar lo que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia en un momento determinado, que según algunas concepciones consiste en que el Señor un día va a volver de manera misteriosa, en el sentido de que casi nadie se va a enterar de que vuelve, salvo los creyentes. Y el mundo se va a quedar perplejo, según dicen estos intérpretes de la Escritura, porque de repente un día amanecerá y de este mundo faltarán millones de personas que no se sabe dónde están. Y para explicar hechos como este, de que va a venir de esa manera a buscar a los que son creyentes, a su iglesia auténtica, que luego se irá con ella a través de los espacios para celebrar lo que el Apocalipsis llama las bodas del Cordero, porque la iglesia es la esposa en la Escritura, y que después será la segunda venida de verdad a esta tierra. Y para explicar ese hecho, pues se utilizan parábolas como las de las 10 vírgenes y alguna otra. Bueno, pues si hay algo que las parábolas demuestran, es que esas cosas no serán así. Si hay algo que las parábolas enseñan, es que esas cosas no serán así. Que sí, que el Señor Jesucristo va a volver, pero que cuando vuelva se enterará todo el mundo. Y que sí, que va a recoger, por así decir, junto a sí, a los suyos, pero de eso se enterará todo el mundo también. Eso está en el Antiguo Testamento, donde ya vimos en tantas ocasiones que se habla de la segunda venida de Cristo, pero no de dos segundas venidas, de una. Porque si viene una vez al aire y se da la vuelta con los suyos, y luego vuelve más adelante, ya no hay una segunda venida, hay dos. O es que el espacio que rodea la tierra no tiene que ver con la tierra para nada. Bien, el capítulo 13 de Mateo tiene 7 parábolas claras y las últimas consideraciones de algunos textos, cuando se habla de lo que sale del corazón del hombre, también se puede entender de una manera parabólica o alegórica, y entonces habría 8 parábolas. Pero no importa eso. Marcos, en su capítulo 4, nos describe varias de las parábolas, no tantas como las de Mateo, pero unas cuantas. Y el que menos parábolas describe en este sentido es Lucas. Ahora, la parábola que describen todos como la primera de la enseñanza del Señor Jesús por parábolas es lo que se llama la parábola del sembrador, que también, a la luz, por ejemplo, del Evangelio de Lucas, cabría llamarla la parábola de la semilla, en lugar de la parábola del sembrador. Pero tampoco esto tiene demasiada importancia. He escogido el Evangelio de Lucas para esta mañana porque, aunque hace una narración de lo que se llama la parábola del sembrador semejante a la de Mateo y a la de Marcos, la más original es la de Marcos, la más antigua, la primera que se describió y escribió, luego estaría la de Mateo y luego estaría la de Lucas. He escogido porque Lucas, en algunos aspectos, difiere en la presentación de cómo lo hacen los otros dos evangelistas. y vamos a seguir estos aspectos. Las cosas que yo voy a decir o yo, que yo quiero decir en esta mañana, pues ojalá que nos sirvan a nosotros, los que decimos que somos creyentes, y algunos que quizá no tienen claro si lo son o si no lo son, o si no lo son y lo tienen claro, se preguntan y se interrogan a sí mismos por qué ellos no. O sea, ¿por qué muchos de los que estamos aquí sí y ellos no? Esta parábola, en la opinión de algunos estudiosos importantes de la Escritura, se piensa que fue retocada por la Iglesia de los primeros tiempos. Los evangelios están escritos en griego, pero el Señor hablaba en arameo. Y hubo una tradición en arameo de las enseñanzas del maestro durante mucho tiempo. Y se piensa que la iglesia, que se llama primitiva, que eso no lo acepto yo, la iglesia primitiva, si alguna vez de la historia hubo una iglesia primitiva, es ahora. En el sentido de que somos una iglesia formada por niños que no tienen un desarrollo maduro de su personalidad, y en ese sentido somos primitivos. Pero la iglesia de los primeros tiempos no estaba formada por niños. Entraron en unos compromisos que conmocionaron el mundo que entonces se conocía y el imperio mayor de este mundo, en nombre de su Dios, de sus principios y de su fe, lo que no nos ocurre hoy. Bueno, parábola, ¿qué significa? Porque hablamos de parábolas, normalmente pues los diccionarios definen parábola más o menos con la siguiente definición: narración alegórica que encierra una verdad importante o una enseñanza moral. Es decir, en el caso de muchas de las parábolas se toma un ejemplo de la realidad, la parábola del sembrador, que está tomada del mundo de la agricultura. La parábola del trigo y de la cizaña está tomada del mismo mundo. La parábola de la levadura está tomada de actividades domésticas y de procesos que ocurren en esas actividades. Y hay una interpretación, una alegoría, porque la parábola encierra una serie de simbolismos que luego hay que interpretar. Y la parábola del sembrador es, a la luz de la palabra de Dios, la más importante de todas las parábolas en cuanto al reino de Dios y en cuanto a la segunda venida. Y alguien dirá, ¿pero dónde está lo de la segunda venida en esta parábola? Que no lo encuentro por ninguna parte. Porque ya la parábola del trigo y de la cizaña, ahí ya parece que encontramos más, ¿no? Pero aquí, ¿dónde está? Está al final, en la cosecha. Cuando venga el Señor, será para recoger el trigo, según decía Juan el Bautista, en su alfolí o en su granero. No hay segunda venida del Señor sin cosecha. Y en la parábola del sembrador está la segunda venida, porque al final de lo que se nos habla es de la cosecha. Y se nos dice también qué va a ocurrir entre el momento que Jesús se fue y el que vuelva, lo que se conoce como el periodo intermedio en el que estamos ahora. Y lo que esta parábola enseña se vive en las iglesias al pie de la letra, desgraciadamente, para nosotros y para nuestras iglesias. ¿Por qué es la más importante? Aquí dice en el versículo 9: y sus discípulos se preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿O qué es esta parábola? ¿Qué quieres decir con esto? Pero si nosotros fuésemos al Evangelio de Marcos y al capítulo 4, veríamos cómo ocurre lo mismo. Dice, cuando estuvo solo, verso 10, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Verso 13, y él les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿No la entendéis? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Está claro, la parábola más importante de todas las que tenemos en la Escritura y punto de partida para hacer una interpretación adecuada de las demás es esta. Y las demás parábolas, de una manera también clarísima, hablan de la segunda venida de Cristo, del juicio que seguirá después de esa segunda venida y de su gobierno universal. Por lo tanto, si esas hay que entenderlas a la luz de esta, esta tiene que ver con el reino de Dios y con la segunda venida de Cristo, porque si no, no podríamos entender la Escritura desde el punto de vista como Jesús enseña. Es decir, si no entendéis esta, no entenderéis las demás. Y no solamente no entenderemos las demás parábolas, no entenderemos muchísimas cosas de la revelación de Dios. Es, por lo tanto, importante prestar atención a lo que se nos dice aquí. Mateo y Marcos ubican esta parábola en Galilea, donde el Señor empezó su ministerio, quizá en Capernaum, quizá en Bethsaida, donde sea, en una de las poblaciones que rodeaban lo que se denomina el Mar de Galilea, que es un inmenso lago con olas y que parece un mar cuando se le ve. Y la ubican con una multitud que viene de allí y de otras ciudades, que está a la orilla del mar, en la playa, dice uno de los escritores del Nuevo Testamento, donde Jesús estaba enseñando, y al venir tanta gente se sube a una barca, se sienta en ella, porque generalmente el Señor enseñaba sentado, se sienta en ella y enseña a las multitudes, y les enseña con parábolas. ¿Y para qué les enseña con parábolas? Para que no se aclaren, para que no se entienda lo que dice. No, eso se desprendería de una lectura superficial de la Escritura. Les enseña por parábolas para que puedan entender lo que no entienden. Y utiliza ejemplos en los que ellos estaban sumidos en la vida de cada día. Los agricultores, que habría muchos entre aquella multitud, no iban a entender lo que era la parábola del sembrador, no iban a entender nada de lo que quería decir. No sabían cómo se sembraba, qué pasaba al sembrar, qué pasaba después con lo que se sembraba, qué pasaba en la época de la recolección. No lo entendían o no querían entenderlo. Pero todo el mundo en aquella época sabía cosas de estas aunque fuese pescador. Porque hay parábolas para los pescadores y hay parábolas para las personas que trabajaban en las faenas domésticas dentro de la casa. Y hay palabras para los buscadores de tesoros. Hay parábolas para todo tipo de gente. Para ver si poniéndoles ejemplos que vivían, en los que se ejercitaban todos los días, entienden nada menos que los misterios del reino de Dios. Bueno, entonces hay una cosa importante en esta parábola, que esta parábola es una parábola que tiene que ver con el reino de Dios. En el capítulo 13 de Mateo, cuando se empieza a hacer la interpretación de lo que significa, dice el verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino. Por lo tanto, la parábola del sembrador es palabra del reino de Dios, porque no puede ser de otra manera. Porque no hay otra predicación del Evangelio que no sea el Evangelio del reino. Y si predicamos algo que no es el Evangelio del reino, estamos predicando un Evangelio diferente, como diría el apóstol Pablo. Y hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿quién es el sembrador de la parábola? Segundo, ¿qué es la semilla que se siembra? Y tercero, ¿quién o quiénes son la tierra o el campo sobre el que se siembra esa semilla? Voy a procurar o intentar ser didáctico y no ser demasiado extenso, porque esta parábola da para muchas cosas. En primer lugar, cuando se está diciendo la parábola, está claro quién es el sembrador. Y es más, cuando se habla de la parábola del trigo y de la cizaña, que ya la veremos en su día, también se nos dice quién es el sembrador. Y es el mismo. El sembrador es el Hijo del Hombre. El sembrador es el Señor. Y hoy sigue siendo el Señor. Hoy sigue siendo el Señor. Pero esta mañana el sembrador soy yo. Pero no con autoridad propia, sino delegado. El sembrador es el Señor. Y los que siembran son hombres y mujeres que lo hacen en su nombre y con su autoridad, no con la de ellos. Por lo tanto, si aplicamos la parábola a nosotros esta mañana, hay un sembrador, con toda la responsabilidad que eso conlleva, que yo asumo. Yo soy el sembrador esta mañana. Y vengo aquí para sembrar la única semilla que la iglesia tiene que sembrar. Pero hoy se siembran muchas semillas que no son las que hay que sembrar. Y para saber qué semilla tiene que sembrar la iglesia, hay que saber quién es la semilla. Y se nos dice quién es la semilla. Dice Mateo, la palabra del reino. Pero Lucas, en este sentido, afina más. Versículo 11 del capítulo 8 que hemos leído. La semilla es la palabra de Dios. Y vaya responsabilidad. Tener que sembrar nada menos que la palabra de Dios. Pero hoy se siembran muchas palabras en muchas partes del mundo que no son la palabra de Dios, porque son un evangelio diferente del evangelio del reino de Dios, que no hay más que ese, que es el evangelio de la gracia. Por lo tanto, en esta mañana lo que estamos haciendo es intentar sembrar en el campo la palabra de Dios. ¿Quién es la tierra? Pues la Biblia, en la descripción de las tres parábolas, tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas, nos dice que la tierra son los corazones de los hombres. Los corazones de los hombres. La esfera de la intimidad de los seres humanos. Y aquí, en esta mañana, en este rincón que Dios nos permite tener, pues tenemos todo lo que conlleva el tomar conciencia de que estamos en el contexto de esta parábola. Hay un sembrador, hay una semilla que se siembra, que es la palabra de Dios, y hay una tierra que somos nosotros. La tierra somos nosotros. Y aquí empieza nuestra responsabilidad. La tierra somos nosotros. Y se siembra la semilla, que es la palabra de Dios, para nosotros. Por eso, algún autor, como Joaquín Jeremías, cree que la iglesia de los primeros tiempos modificó un poco la interpretación de esta palabra, que quizá el Señor no la interpretó exactamente así. Yo no comparto esa visión, solo la expreso. Porque la iglesia de aquella hora tenía conciencia de que la palabra de Dios era para ella. Y hoy esa conciencia está desapareciendo. Y pensamos tantas veces, y se dice, desde púlpitos, en libros, desde radios, desde cualquier parte, que la palabra de Dios es para los que no creen. Claro, la palabra de Dios es para los que no creen, pero los primeros que tienen que sentirse aludidos por la palabra de Dios somos los que creemos. Y Jeremías piensa que aplicando esta semilla del sembrador, la iglesia de aquellos tiempos llegó a la conclusión de que mal iban las cosas. Porque se sembraba en un campo, por así decir, en cuatro lugares, y solamente nacía, crecía, brotaba, se desarrollaba y daba fruto durante su desarrollo, no al final, durante su desarrollo, una parte del campo. Y otros autores han pensado que esta parábola la enseñó el Señor Jesús para consolar a los que se sienten frustrados en su ministerio. Y hay que tomar nota, porque eso nos puede pasar a cualquiera. Los que se sienten frustrados en su ministerio, porque siembran y ven que no nace nada, que no hay fruto y que no se recoge. Y todo esto son experiencias reales de la vida de la iglesia. Pues no hay que sentirse frustrados. Ya sé que es muy fácil decirlo, otra cosa es pasar por ello y vivir. Y otros piensan que Jesús presenta esta parábola incluso hablando de su propio ministerio. Le seguían las masas, pero no por conversión, sino para satisfacer sus necesidades de un tipo y de otro. Y los que le seguían de corazón, creyendo que era el Mesías y que tenía la solución de sus problemas y de todos los problemas, eran pocos. Pero en ocasiones le siguieron multitudes de miles y miles de personas. Pero luego después, lo que quedaba a la hora de la cosecha era muy poco. Bueno, vamos a ver los cuatro tipos de terreno. Y en uno de estos cuatro tipos estamos nosotros. Y que Dios nos ayude en esta mañana a saber dónde estamos. Porque el campo es grande. A saber dónde estamos, qué tipo de terreno somos nosotros. Frente a la semilla, que es la palabra de Dios, y al sembrador, que por excelencia es el Hijo del Hombre. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Pero su semilla no quiere decir yo siembro la semilla que quiero de la manera como yo lo concibo. No vale como argumento teológico decir lo que algunas hermanas o hermanos han dicho y siguen diciendo, así lo veo yo. No, tiene que ser como la palabra de Dios lo ve y como Cristo lo ve, no como lo veo yo. Salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Primer terreno. Imaginemos un campo grande, y siempre que hay un campo grande, y aquí está hablando de un campo muy grande, hay caminos para llegar a una y otra parte del campo. Este camino son personas. Son personas que están al lado del campo. Es más, dentro del campo, pero solo son un camino en este campo. ¿Y qué pasó con los que estaban junto al camino? Que más bien hay que leer que una parte cayó a lo largo del camino. La vida, queridas hermanas y hermanos y amigos, la vida, nuestra vida es un devenir, es un camino. A lo largo del camino sale el sembrador y siembra la palabra de Dios en el camino que somos nosotros. ¿Y qué pasó con esa semilla que cayó a lo largo del camino en una serie de seres humanos? Millones y millones de personas forman ese camino. Que fue hollada la semilla, quiere decir literalmente pisoteada. Pisoteada. Qué grave es eso. Qué grave es eso. Los seres humanos no aprendemos, no acabamos de aprender. Nos pasan cosas de lo más trágico, como los días que vivimos ahora, y a la hora de hacer una lectura de la realidad, estamos haciendo una lectura tergiversada y no vamos al fondo de la cuestión. No queremos profundizar ¿Cuál es la causa de los males que nos pasan? Solo vamos a los síntomas. Y una enfermedad que se trata en los síntomas, el enfermo está abocado a que no se cure nunca. Porque hay que curar las causas que la producen. Y cuando se ataca a la gente que la produce, los síntomas desaparecen. Pisoteada la palabra de Dios. Yo soy camino. Se siembra la palabra y a pesar de que yo soy camino, el sembrador sigue sembrando en ese camino. Y sigue dando una oportunidad que los que son camino, aún en ellos la palabra pueda aprender de alguna manera, nacer, crecer y dar fruto. Hollada la palabra de Dios, pisoteada. Pisotear la palabra es muy fuerte el término, pero es fácil hacerlo, ¿eh? Es fácil hacerlo. Es instrumentalizarla para lo que me conviene en tantas ocasiones, no tenerla en cuenta, y hollar y pisotear es ultrajar la palabra de Dios. Cuando llega a mi corazón, a mí que soy camino. ¿Y qué pasa? Es hollada y las aves del cielo la comieron. Se siembra en el camino, vienen las aves del cielo y se comen la semilla. ¿Quiénes son las aves del cielo? Que se comen la semilla. Dice Jesús en su interpretación de este primer terreno donde ocurre esto, de estos primeros seres humanos en los que ocurre esto cuando reciben el mensaje de la palabra. Y los de junto al camino son los que oyen. Ojo, a la responsabilidad, que no están sordos, les funcionan los oídos, oyen, pero cuando Jesús ya habla de ellos, en tal y como lo explica alguno de los evangelios paralelos, Mateo o Marcos, nos dice, citando unos versos de Isaías 6, cuando el Señor pregunta, ¿quién está dispuesto a ir en su nombre para ser el sembrador y predicar la palabra de Dios a un pueblo que le honraba de labios, pero su corazón estaba lejos de él? A un pueblo que se llamaba pueblo de Dios, pero tenía el corazón endurecido, engrosado, rodeado de grasa, quiere decir la palabra, casi impermeable para esa palabra de Dios, dice, para que oyendo no oigan. Una contradicción, ¿no? Oyendo no oyen. Viendo, no ven. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y no oyen, y no ven. Para que se conviertan, y yo lo sabe. En el contexto de Isaías se quiere decir que cuando se predicaba la palabra de Dios por Isaías, una gran mayoría de ese pueblo la pisoteaba en su propio corazón y deseaban profetas que les profetizasen mentiras, que no les dijesen la verdad. Y esa palabra de Dios, en lugar de hacer en los hombres un corazón más sensible, lo endurecía, como se endurecía el corazón de Faraón cada vez que le llegaba la palabra de Dios. Por eso se dice, Dios endureció el corazón de Faraón, porque cuando le llegaba su palabra, se endurecía su corazón. Oyendo no oyen, viendo no ven, y la razón está porque el corazón está mal. Vamos a leerlo en Mateo 13, que da la cita tomada del Antiguo Testamento muy bien. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, aquí está la clave, y se conviertan, y yo los sane. Bueno, esto es una primera parte del terreno, de la parábola del sembrador o de la semilla. Cayó la palabra junto al camino o a lo largo del camino. Ahora, ¿por qué? ¿No oyeron los que son caminos? Sí. ¿No vieron los que son caminos? Sí. Pero es que oyendo no oían y viendo no veían. Cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, los que creían, que tenían un conocimiento de Dios claro, le dicen en un momento, ¿somos acaso nosotros ciegos también? Y Jesús le dice, ¿por qué decís? Vemos, vuestra ceguera permanece. Porque esa palabra de Dios que recibían la estaban pisoteando. Las aves del cielo es el diablo. Está explicado claramente. Dice el versículo 12 de Lucas 8. Y los de junto al camino son los que oyen. Y quiero hacer énfasis, ¿eh? Nadie podrá tener excusas delante de Dios habiendo oído su palabra. Porque si no la entiende, y aún expresándola en parábolas de manera tan clara, que la finalidad no era para que no se convirtiese, sino todo lo contrario, porque si no la entienden es porque hay dureza en su corazón, y es ahí donde está el problema. Y el corazón sería comparado a los seres humanos como el cerebro. Los oídos pueden oír si el cerebro funciona bien en sus zonas auditivas. Yo puedo tener los oídos muy bien, pero dañada determinada parte del cerebro y no oigo, estoy sordo. Y los ojos pueden ver si determinada parte del cerebro ve. Primero se oye en el cerebro, se ve en el cerebro, se entiende en el cerebro para expresarlo. Se entiende en el corazón. O sea, oyendo no oyen y viendo no ven, porque en el corazón, que es donde hay que entenderlo, es un corazón engrosado, endurecido, y no hay nada que hacer ahí. Se pisotea la palabra y no la entienden. Y entonces ¿quién aprovecha esa oportunidad? Porque claro, cuando decimos que estamos reunidos en el nombre del Señor, más de dos o tres, Él está en medio de nosotros, es verdad. Pero no solamente el Señor está en medio de nosotros, hay más cosas. hay más cosas y más personajes. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita, quiere decir arranca, arrasa, secuestra, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y a lo mejor alguien que se puede considerar camino en esta mañana, todos los que estamos aquí fuimos un día camino. Todos los que estamos aquí con mayor o menor conocimiento pisoteamos la palabra de Dios. La oyamos. Tuvimos oídos y oyendo no oíamos. Y ojos viendo no veíamos. Porque teníamos el corazón endurecido. Y el diablo se aprovecha de esas cosas. Y las aves del cielo son aquí el diablo. Vamos a otra parte de la parábola. Otra parte no cayó en el camino. Cayó sobre la piedra, más literalmente dice sobre terreno pedregoso. Y nacida quiere decir literalmente, y cuando creció, ojo, aquí cae sobre terreno pedregoso, hay piedras, hay un poco de tierra, y entonces nace y crece. Pero ¿qué pasa al crecer? Algo extraño, se seca. Cayó sobre la piedra y cuando creció se secó porque no tenía humedad, dice Lucas. En otros evangelios dice porque tenía poca tierra. Había poca profundidad de tierra. Dice, y saliendo el sol, se secó. Y porque no tenía raíces profundas arraigadas en la tierra, se marchitó y se murió. Pero, ojo, porque estos segundos también oyen. Y es muy serio. Que toda la parte del campo que no va a dar fruto y que representa a seres humanos, oyen todos. Oyen todos. No solo oyen los que van a dar fruto, oyen todos los demás. Dios no nos ha dejado sin testimonio. Cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Si nosotros vamos, por ejemplo, pues al Evangelio de Mateo, para ver un poco más extenso esta segunda parte, pues encontramos lo siguiente. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, enseguida brotó. Porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Bueno, ¿quiénes son estos? Porque seguimos hablando de seres humanos. Ya no son los que están a lo largo del camino ni junto al camino. Estos son otro tipo de personas. Y este otro tipo de personas, que representan el terreno pedregoso, más que sobre la piedra, tierra con piedra, estos, ¿qué se dice de ellos? Pues dice el Señor Jesús, los de sobre la piedra, los que estaban en terreno pedregoso, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Atención, ¿eh? Esto no es los de junto al camino, que se siembra, enseguida vienen las aves del cielo y se la comen, la semilla, y no hay fruto. De ese corazón no nace nada que dé fruto. Pero estos, que están en terreno pedregoso, ya son otra cosa. Porque dice que son los que, habiendo oído, es el mismo oír de los anteriores y de los siguientes, reciben la palabra con gozo. ¿Y qué quiere decir reciben? Admiten, aceptan, acogen favorablemente, aprueban, en cierto sentido comprenden, pero también aceptan con resignación y soportan resignados. En Mateo 13:20, para reciben, en este mismo sentido de los que se siembra en terreno pedregoso, se emplea un término diferente del de Lucas, y el término de Mateo significa aprender con los sentidos o con la inteligencia. Y aquí tenemos resumidas todas las movidas del campo evangélico y del campo católico de naturaleza pentecostal. Aquí lo que funciona y da gozo es que funcionan los órganos de los sentidos, las emociones, porque está claro lo que significa el término, ¿no? Aprender con los sentidos o la inteligencia. Es decir, aprender con los sentidos es aprender con las emociones. Y aprender con la inteligencia es entender intelectualmente algo, pero eso no es suficiente para dar fruto. No es suficiente para dar fruto. La palabra tiene que calar más allá de los sentidos y más allá de la inteligencia. Tiene que llegar al corazón del hombre para transformarlo por dentro. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, porque hay poca tierra. Están las piedras, hay un poco de tierra. Claro, cuando hay poca tierra ocurre que a veces las semillas salen enseguida, pero ocurre lo que dice aquí, que se secan y que perecen y se marchitan, porque no tienen suficiente tierra para aportarles los elementos fundamentales de la vida. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. Esto es una frase muy fuerte y supone una responsabilidad delante de Dios impresionante. Hacen manifestaciones de su fe, dan testimonio público de su fe, dicen que aceptan a Jesucristo como su Salvador, entendiendo que murió por sus delitos y pecados y resucitó para su resurrección. Se bautizan y se integran en una iglesia, pero no son salvos. Y eso es muy serio. Creen por algún tiempo. Realmente quiere decir creen por un momento. Aquí tiempo es un momento del tiempo. En Marcos y en Mateo se emplea, para traducir la frase, creen por algún tiempo, una sola palabra en el griego compuesta que se puede traducir por son temporeros. ¿Saben lo que son obreros temporeros, no? Los que trabajan un poco de tiempo durante 2 meses, 3 meses y luego ya no trabajan. Muchos no trabajan porque no tienen trabajo, pero en el contexto en que se está hablando aquí sí tienen trabajo. Son temporeros, creen por algún tiempo. Pero luego, ¿qué ocurre? En el tiempo de la prueba es la palabra tentación. Se aparta. En el tiempo de la prueba, se aparta. En el tiempo de las tentaciones, ¿y cuál es la prueba? pues las aflicciones en el contexto de Marcos y de Mateo, las pruebas, las aflicciones o la persecución a causa de la palabra. Reciben la palabra con gozo, brotan enseguida, crecen, son temporeros y nada más. Que viene la consecuencia de afrontar que eres cristiano, se aparta. Hay que pagar mucho precio. Yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. Se aparta. Y buscan cualquier excusa que les justifique lo que no se puede justificar. Algún comentarista que yo conozco, hablando de este aspecto, quizá está proyectando algo de su propia experiencia en su iglesia, y no lo pongo como ejemplo para hacer una interpretación de la palabra, sino solamente como ejemplo, dice, son los que de repente desaparecen de la congregación y nadie sabe qué pasa. Y luego después desaparecen porque no les gusta el pastor. El pastor tiene que gustarles. No importa si le gusta a Dios o no le gusta a Dios. Tiene que gustarles a ellos. No les gustan los ancianos. No les gustan los obreros. No les gustan los predicadores. No les gusta tal hermano, tal hermana. No les gusta esto que se dijo, el otro que no se dijo, esto que se hizo, lo otro que se dejó de hacer. Es decir, encuentran cualquier razón para apartarse. Razón que es una sinrazón. Y esta iglesia tiene esa experiencia, desgraciadamente. Y muchos cuando hacen eso, no dirán nunca por qué. Porque el gran problema lo tienen con Dios, claro, y dentro de su propia conciencia. Son los que cayó la semilla entre la piedra. Y pensar que se puede ser creyente sin sufrir por serlo, ya sea en la familia, ya sea con los amigos, ya sea en el trabajo, ya sea donde sea, es una utopía en el sentido de que nunca va a ocurrir eso. Si damos un testimonio del Evangelio serio, eso no quiere decir que nos convirtamos en proselitistas y no respetemos las normas del lugar donde trabajamos o de la comunidad en la que vivimos. Si dan un testimonio serio, habrá pruebas, habrá tentaciones, habrá aflicciones. Bueno, pues estos creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y la prueba son, ya lo dije en el contexto de los otros evangelios, las aflicciones o persecución a causa de la palabra. O sea, un evangelio que no me haga sufrir, pues bien. Es decir, un sistema religioso que además se ha aceptado por todo el mundo y se ha visto con buenos ojos, muy bien. Pero un compromiso con el Evangelio que me haga sufrir, no. Y entonces se aparta. El tercer tipo de personas. Estamos en los que caen entre espinos. Dice que otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente, quiere decir que crecieron juntamente con ella, estamos hablando ya de un terreno más húmedo, más profundo, donde hay arbustos, maleza, espinos, se siembra y los espinos y la semilla crecen juntamente. Pero los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. ¿Qué son los espinos? pues así sí que tenemos para contar y no parar. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Fíjense, la que cayó en el camino, oyen. La que cayó entre pedregales, oyen. La que cayó entre espinos, oyen. Todos oyen. Luego todos tienen una responsabilidad delante de Dios. Estos son los que oyen, pero yéndose, qué verbo, más real. ¿Cuántas personas en las congregaciones se deslizan, van yéndose? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Pues aquí lo dice. Yéndose son ahogados. No solamente se ahoga a la semilla, sino aquel en el que la semilla fue sembrada. Yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y ahora veamos el campo. El Señor, en la conversación que tuvo con aquellos más cercanos, con los apóstoles, con alguna persona más en Samaria, cuando la mujer samaritana les dice: vosotros decís que todavía falta un tiempo para la siega, mirad los campos, les dice, ya están listos para la siega. Yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. En los otros evangelios, en Marcos y en Mateo, se dice qué afanes son. Vamos a leer, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 13, para ver qué tipo de afanes son. Mateo 13 dice, aquellos que son sembrados entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Aquí es donde se emplea el término que se puede traducir contemporáneos, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, en relación a los de los pedregales. Y en relación al siguiente, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, aquí se puede traducir mundo, sistema en el que vivimos, y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán es el afán del sistema, del siglo en el que vivimos, del mundo en el que vivimos, que está lleno de inquietudes y lleno de afanes. Y cuando ese afán nos domina, entonces nos deslizamos, nos vamos yendo. ¿Por qué? Hombre, porque si no se gratifica ese afán, que demanda una gratificación en la comunidad en la que estoy y en la que vivo, pues me voy, porque ahí, en el sistema de este siglo, de este mundo, me ofrecen un montón de cosas para satisfacer mis afanes, mis deseos de esto y de lo otro. Es decir, ¿por qué ser tan raros? ¿Por qué ser tan extraños? ¿Por qué vivir de una manera como la que vivimos? Si el mundo es feliz, salís a la calle y el mundo es feliz. Y esa es la gran mentira. El mundo es un desgraciado, en el sentido de que ha caído en desgracia. El mundo no es feliz. Yo veo personas profesionalmente, algunas brillantísimas en su ejercicio profesional, que luego cuando van a mi consulta lloran porque alguno de los afanes de este siglo les ha destruido la vida y no saben cómo arreglarlo. No saben cómo arreglarlo. Pues cuánta gente ocurre que se le puede aplicar el término yéndose, son ahogados por los afanes. Y algunos podrían decir, hombre, es que no tenemos derecho alguna vez a no sé qué. Bueno, los derechos son relativos. Lo que hay que preguntarse como creyentes es qué conciencia tenemos de la realidad de las cosas, de nosotros mismos y de lo que es una comunidad y una iglesia, para saber si esos supuestos derechos que tenemos son compaginables con ser consecuentes con nuestra fe, o nos alejamos, practicamos el yéndose cuando a nosotros nos parece. Y luego vienen las riquezas, los afanes de este siglo y las riquezas. Las riquezas son el mal de esta tierra. El día que se inventó el dinero fue probablemente uno de los días más trágicos de la historia de la humanidad. Seguro, ¿eh? Porque raíz de todos los males, escribe el apóstol Pablo, es el amor al dinero. Las riquezas. ¿Y cuántos se han deslizado y se han ido detrás de las riquezas? Pero Jesús de Nazaret dijo que no podemos servir a dos señores al mismo tiempo, que no podemos servir a Dios y a las riquezas, y que tenemos que escoger. Y otra razón para irse: los placeres de la vida, que el término significa el hedonismo de la vida, el vivir la vida conforme al principio del placer, es decir, nada del principio de la realidad, que al confrontarnos con ella nos puede crear problemas que nos causen dolor. No, el principio del placer. Así que la filosofía del mundo, del sistema, así que el amor a las riquezas, tener más y más y más para vivir mejor, sin darnos cuenta que todo esto al final nos ahoga, nos va a ahogar, nos va a estrangular y nos va a quitar la vida. Y el disfrutar de la vida, que como dice la gente, vivimos 4 días. Y luego hay que ver en otras dimensiones qué es ese disfrutar de la vida. ¿A qué llama la gente disfrutar de la vida? Y dice Lucas que los que se van de esta manera, a pesar de que han oído, de que reciben la palabra con gozo, de que por algún tiempo creen eso, luego cuando viene la tentación, la prueba, pues estos se van con los afanes, con las riquezas, con los placeres de la vida, y entonces no llevan fruto. Y finalmente tenemos los últimos. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100 por 1. En Mateo y en Marcos se dice que cayó en buena tierra y que dio fruto a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1. En la tierra de Palestina de aquel entonces se consideraba que cuando una cosecha superaba el 20 por 1 era excepcional, y aquí se superan los niveles más bajos. Hay un 30 por 1, hay un 60 y hay un 100, y Lucas habla solo del 100. Y por qué? ¿Qué pasó? Este tipo de personas, ¿por qué en estos pasa algo que no pasa en los demás? ¿Los demás oyen todos la palabra? ¿Estos qué pasa? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno, es decir, íntegro, recto, honesto y recto, retienen la palabra oída. Fíjense, los cuatro grupos de personas oyen. Los que están a lo largo del camino, oyen. Los que caen entre pedregales, oyen. Los que caen entre espinos, oyen y reciben con gozo la palabra por un tiempo. Y luego los que están en buena tierra, no hay ninguna diferencia. Dan un fruto porque oyen. Ahora, oyen y retienen la palabra en su corazón. Y entonces ahí nace la semilla. Pero para que nazca la semilla, como el Señor Jesucristo enseñó, tiene que morir primero. Esta es una de las razones por qué esta parábola del sembrador hay que considerarla una parábola escatológica, de tiempos incluso futuros a estos, porque habla de muerte y resurrección. La semilla que muere y la que resucita y da fruto. ¿Cuál es el fruto de junto al camino? Ninguno. No hay fruto, porque vienen las aves del cielo y se la comen. No hay fruto. ¿Cuál es el fruto de los que se sembró entre pedregales? Ninguno. No hay fruto, porque sale la semilla enseguida, pero viene el sol, la seca, se marchita y se muere. ¿Cuál es la semilla de aquellos que representan la que se sembró entre espinos, que crece juntamente con los espinos y la ahogan? ¿Cuál es el fruto? Ninguno. Y al final, sí hay fruto. Y ese fruto, que es la cosecha y la recolección, es la resurrección, sin la más mínima duda. Pero que empieza ya siendo una realidad aquí y ahora, por una vida nueva aquí y ahora. Marta y María, cuando se murió su hermano y estaban tan afligidas, y también lo estaba muchísima gente más, y llega Jesús, pero llega tarde porque ya hace varios días que lo han enterrado, salen corriendo, primero una, luego después sale la otra, y le dicen las dos: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús les dice: tu hermano resucitará. Y ellas dicen: ya, el día de la resurrección. Dice: no, tu hermano resucitará ahora, porque yo soy la resurrección. Y quien era la resurrección y sembraba la palabra de Dios en el corazón de los hombres es el mismo que la siembra hoy. Sigue siendo el Hijo del Hombre el que es el sembrador. Y todos los que la siembren con fidelidad a la palabra son sembradores delegados en nombre del Hijo del Hombre. Es él quien la siembra. En la parábola del trigo y de la cizaña se ve claro: el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y eso es por todo el periodo hasta aquel pueblo. Ahora, esa buena semilla que da fruto es la que el Señor en su segunda venida va a recoger. De las muchas interpretaciones generales que se hacen de esta parábola, y ya termino, hay una de Juan Valdés un tanto radical, pero preocupante. Yo no me atrevería a discutírsela. Él dice: aquí hay cuatro tipos de terreno que representan a seres humanos en cuatro situaciones. Y tres de los cuatro no dan fruto. Y desde el punto de vista de la salvación se pierde. Y tenemos que preguntar en esta mañana, ¿yo soy de los que van por el camino? ¿Yo soy de los que se siembra, estoy ahí al lado de las piedras? ¿Yo soy de los que se han sembrado entre espinos y los espinos están creciendo y me están ahogando? ¿O tengo un corazón dispuesto con honestidad para que la palabra de Dios sembrada en él dé fruto y dé un fruto con perseverancia, como dice aquí Lucas? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón puro y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Juan Valdés decía, los que se salvan son sólo los predestinados para salvarse. Y eso es lo que yo no le discutiría. Porque es verdad que no hay nadie que se salve que no esté predestinado para ser salvo. Pero él no interpreta que los que se pierden no tienen responsabilidad, sino que la tienen toda. La tienen toda. Oyen. Primero, tienen oídos para oír y pueden oír. Tienen ojos para ver y pueden ver. Luego, si no oyen y si no ven, no es porque no tengan oídos ni ojos que no funcionen, sino porque su corazón está endurecido. Y los que brotan seguida la semilla y la reciben con gozo y la aplauden y tal, tienen todas las oportunidades de la comunión de los santos. Pero luego después hay otros intereses. Y entonces cambian las cosas. Cuando llegan las tentaciones, cuando hay que sufrir por ser cristiano, me aparto, me alejo. Ese precio no. Y los terceros, los de entre los espinos, estos crecen juntamente con los espinos. Claro, estos son los que quieren vivir con Dios y con el diablo. Estos quieren vivir con el sistema de este mundo y con Dios. Quieren jugar en la vida con dos barajas. Y eso no es posible desde el punto de vista de Dios. Dios en esto es radical. Nos exige todo. O estamos con Él o no estamos con Él. Y Jesús lo dejó claro. Es una de las máximas más importantes de la vida de Jesús. El que no es conmigo es contra mí. Porque hay alguien que dice, soy neutral. Traducido a términos filosóficos, soy agnóstico. Yo no digo que Dios existe, tampoco digo que no existe. Pues no vale eso delante de Dios, que ve los movimientos del corazón. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y a Dios no le podemos engañar. Y voy a leerles para terminar unas palabras de un teólogo muy mencionado aquí muchas veces, Joaquín Jeremías, europeo, que dice lo siguiente respecto de esta parábola. Aunque gran parte del trabajo parezca estéril, el trabajo de sembrar, e ineficaz a los ojos humanos, aunque en apariencia suceda fracaso tras fracaso, Jesús está lleno de alegría y de confianza cuando dice esta palabra. Jesús dice, la hora de Dios viene, y con ella la bendición de una cosecha que supera todas las peticiones y esperamos. Y esto, queridos amigos y hermanos, es para considerar. La hora de Dios, quieran los hombres o no, viene. El regreso de Cristo viene, porque ya está viniendo. No está en una situación adinámica ni estática. Desde que se fue ya está viniendo. y el mundo se deviene hacia esa realidad, va hacia esa realidad y volverá por segunda vez, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para buscar a los que le esperan. Y no le esperan los que están a lo largo del camino, ni los que están al lado de las piedras, ni los que están al lado de los espinos. Solo le esperan aquellos que, reconociendo sus limitaciones y sus fracasos y su pecado, han abierto la puerta de su corazón para que la semilla sea sembrada en ese corazón y, con la ayuda del Espíritu de Dios, germine para dar fruto que es para vida eterna. Y ahora terminamos con las palabras del Señor y reflexionemos, porque cuántas oportunidades que van pasando en nuestra vida y parece que seguimos tan tranquilos, como si un día no fuese a pasar nada, y pasan las cosas cuando menos lo pensamos. Hay una frase en la Biblia que dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción. Está claro eso. ¿Cómo puede ocurrir? Las palabras del Señor son una invitación. Al final de esta parábola les dice: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. No nos engañemos. Si la semilla sembrada en nuestro corazón y nuestra reacción es sincera y auténtica, se verá en el tiempo. Tiene que empezar a dar fruto, según esta parábola, durante el tiempo que está creciendo ya, como un árbol joven que ya empieza a dar fruto cuando es muy joven, y lo dará más adelante. Y alguien podrá pensar: ¿y cómo es que en ese campo pone un ejemplo tan extraño? Un agricultor diría: yo en el camino no sembraría, yo entre pedregales no sembraría, yo entre espinos no sembraría. Pues en la época de Jesús se veía el campo y se sembraba en todo el campo, fuese el camino, fuese entre piedras o fuese entre espinos, y le podían entender, porque no se araba el campo antes de sembrar, sino que se araba después. Y había la oportunidad de remover la tierra y que la semilla quedase bajo la tierra y pudiese germinar. El que tenga oídos para oír, oiga. Y es un llamamiento que Cristo nos hace para que nos reconciliemos con Dios. Porque, como dice Jeremías, la hora de Dios llega. El día de la resurrección llega. Y cuando el Señor Jesucristo venga, eso sí que la Biblia lo deja claro, resucitarán algunos, no todos. Porque viene a buscar a los que le esperan. Y solo le esperan aquellos que con corazón sincero creen en Él y viven con esa esperanza. Que el Señor nos bendiga.